Bueno, vamos a hablar de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda. El tromboembolismo pulmonar incluye dos procesos patológicos, que es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, las cuales, junto con sus complicaciones, constituyen la denominada enfermedad tromboembólica. Esta es la tercera causa de mortalidad cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. En la actualidad, 40 años más tarde, las cifras globales no han cambiado, aunque se ha logrado discriminar mejor la mortalidad con relación a la forma de presentación . Por ejemplo, tenemos el tamaño de la mortalidad por causa de tromboembolismo pulmonar. Tenemos que el paciente no tiene síntomas, se produce una disfunción del ventrículo derecho y aparecen los síntomas medianos, sin compromiso sin compromiso hemodinámico y disposición del ventrículo derecho. Luego, a medida que va progresando, se producen síntomas moderados de disposición del ventrículo derecho y no hay compromiso hemodinámico. A medida que va progresando, los síntomas son moderados o severos de disposición del ventrículo derecho, más compromiso hemodinámico, se produce la muerte cardíaca, el paro cardíaco y la muerte súbita. El paciente está estable en el 8% de los casos. Está hipotenso en el 16% de los casos. Está shocado en el 30% de los casos. Y hace paro cardiorrespiratorio en el 65% de los casos. Bueno, entonces, la forma de presentación, tal cual como la vemos, está en relación con el tamaño del trombo y el estado cardiovascular previo. El punto clave es que la mayoría de las muertes en los pacientes con tromboembolismo pulmonar se produce en los no diagnosticados y en menos del 10% se produce en aquellos con diagnóstico, por lo que la mejora en el tratamiento tendrá un impacto mínimo sobre la mortalidad. Y en el grupo de mortalidad temprana, solo la profilaxis la disminuirá en forma significativa. Bien, tiene una supervivencia, la incidencia no total es de la evolución de la enfermedad tromboembólica, es que la incidencia total de 630.000, un grupo de supervivencia mayor a 1 hora, va a ser del 89% y la muerte en la primera hora va a ser del 11%. De los pacientes con supervivencia, el 71% no va a tener diagnóstico y va a sobrevivir en un 70% o va a tener una muerte súbita en el 30%. El diagnóstico de los pacientes con supervivencia al tromboembolismo pulmonar tienen diagnóstico y tratamiento solamente en un 30% y sobreviven los que tienen diagnóstico y tratamiento, sobreviven el 92% y muere el 8%. Y del grupo de que tiene tromboembolismo pulmonar sin diagnósticos, sin supervivencia, muere en la primera hora. O sea, en el 11%. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo primarios y secundarios conocidos están en relación con la clásica tríada de Virchow que describió en el siglo XIX, que es estasis venosa, hipercoagulabilidad sanguínea y lesiones en las paredes vasculares. La predisposición congénita para la trombosis se considera rara, pero su verdadera prevalencia no se conoce y debe pensarse en pacientes con tromboembolismo pulmonar inexplicada, en sujetos menores de 40 años, en tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda recurrente y en presencia de la historia familiar positiva. Los defectos genéticos más frecuentes identificados son la resistencia a la proteína C, que es una mutación en el factor 5 Leiden en el 90% de los casos, la mutación de la protrombina 20210, la hiperhomocisteinuria y las deficiencias de antitrombina 3, proteína C y proteína S son otros defectos menos frecuentes. La frecuencia de presentación del tromboembolismo pulmonar aumenta con la edad hasta la séptima década. Con respecto al sexo, es más común en hombres que en mujeres, con mayor diferencia a partir de los 40 años, a pesar del uso de anticonceptivos. La enfermedad tromboembólica se ha comunicado en el 30-60% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares, y entre 5 a 35% de los pacientes con infarto agudo de miocardio y en el 12% de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. La inmovilización, aún por periodos cortos de más de 3 días, predispone a la trombosis venosa pulmonar. La frecuencia de trombosis venosa pulmonar en pacientes de más de edad sometidos a una simple cirugía de hernia es del 5% en cirugías mayores abdominales y es del 15 al 30%, en tanto que es del 50 al 70% para la cirugía de cadera y del 50% al 100% en lesiones medulares. Debe tenerse en cuenta que el 25% de las embolias posoperatorias pueden producirse luego del alta hospitalaria, incluso en las cirugías de bajo riesgo. El origen de los trombos se detecta solo en el 50 al 70% de los casos y en general en las autopsias las venas por debajo de la rodilla no se estudian y la migración del trombo puede ser total en muchos casos. En el 70 al 90% de los trombos se encuentran en el área de la vena cava inferior y en general en las venas femorales o ilíacas. Algunos estudios recientes mostraron un incremento de la incidencia de compromiso de las venas pelvianas, periprostáticas o periuterinas. En el 10 al 20% de los casos, los trombos se originan en el territorio de la vena cava superior y su frecuencia se ha incrementado en relación con los procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos actuales, como marcapasos, quimioterapia, etc. Y en general, la gravedad del cuadro es menor porque los trombos suelen ser más pequeños. El diagnóstico de trombosis venosa profunda no es fiable, ya que en la mitad del 70% son asintomáticos y en el 50% de los diagnósticos clínicos de trombosis venosa profunda son erróneos. En un estudio, solo el 11% de los pacientes tenían trombosis venosa profunda clínicamente detectable en el examen físico. Los hallazgos más comunes son edema y dolor, son inespecíficos y el signo clínico más sensible, que es el edema unilateral, solo se presenta en el 10% de los pacientes, por lo tanto casi siempre se requiere de un estudio confirmatorio. La venografía se ha descrito como el patrón de oro, es el gold standard para diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, pero es un método invasivo y no accesible en todos los hospitales. Los factores predisponentes para el tromboembolismo venoso son factores predisponentes fuertes como fractura de cadera o pierna, prótesis de cadera o rodilla, cirugía general mayor, traumatismo mayor y lesión medular. Los factores predisponentes moderados son cirugía artroscópica de rodilla, vías venosas centrales, quimioterapia, insuficiencia cardíaca o respiratoria crónica, terapia hormonal sustitutiva, malignidad, terapia contraceptiva oral, accidente cerebrovascular paralítico, embarazo posparto y tromboembolismo venoso previo y trombofilia. Y los factores predisponentes débiles son reposo en cama durante más de 3 días, inmovilidad debida a largos periodos sentados, por ejemplo, viajes largos en avión o automóvil, edad avanzada, cirugía laparoscópica, por ejemplo, una colecistectomía, obesidad, embarazo o anteparto y venas varicosas. El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y la forma de presentación. El tromboembolismo pulmonar puede presentarse con diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar masivo son pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo que presentan signos de shock cardiogénico o hipotensión sostenida menor de 90 milímetros de mercurio por lo menos 15 a 30 minutos, no existiendo otra causa que lo justifique, ya sea arritmia, sepsis o hipovolemia. El segundo es el tromboembolismo pulmonar submasivo, que es un tromboembolismo pulmonar agudo sin hipotensión sistémica, o sea, con una presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, pero con marcadores de disfunción del ventrículo derecho o disquemia o necrosis miocárdica. Y el tromboembolismo pulmonar no masivo o estable es el tromboembolismo pulmonar en pacientes normotensos sin disfunción ni presencia de biomarcadores. Las manifestaciones clínicas es que los síntomas y los signos de embolia pulmonar son de baja sensibilidad e inespecíficos. Sin embargo, el estudio diagnóstico de embolia pulmonar se basa fuertemente en la probabilidad clínica de que ésta exista y que pueda ser alta, mediana o baja, con dependencia del grado de riesgo y de la suma de síntomas y signos sugestivos. Aun considerando su bajo poder predictivo, conviene tener presente que los síntomas y los signos más frecuentes son disnea, dolor pleurítico y taquipnea. La presencia de un cuarto ruido o un reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido, en cambio, son infrecuentes pero de mayor especificidad. Cuanto mayor sea el número de estos síntomas y signos, mayor será la probabilidad clínica de que el paciente efectivamente haya sufrido una embolia. Los exámenes habituales no modifican el valor predictivo del cuadro clínico y para facilitar el proceso diagnóstico y a pesar de las limitaciones mencionadas, la embolia pulmonar debe considerarse muy probable frente a 3 síntomas clínicos que pueden presentarse en forma aislada o en conjunto. De ellos son la disnea súbita y el shock, que poseen una especificidad elevada, pero su baja sensibilidad les resta valor predictivo. Con respecto a la disnea aguda de causa desconocida, estos pacientes presentan un cuadro de falta de aire o disnea súbita, taquipnea y taquicardia. El electrocardiograma y la radiografía de tórax con frecuencia son normales y frente a esta situación debe plantearse la posibilidad de una embolia de magnitud submasiva, en especial si además se acompaña de hipoxemia o la coexistencia de una enfermedad cardiopulmonar de base. En segundo lugar, tenemos la hemoptisis o dolor pleurítico, y esta presentación se asocia con embolias submasivas con al menos 3 de las 4 manifestaciones siguientes, que son dolor pleurítico, disnea, hemoptisis y un infiltrado radiográfico. Y el tercer signo es el shock cardiogénico, que es una manifestación característica de la embolia masiva. Los pacientes, por lo general, presentan algún grado de compromiso de la conciencia, angustia, disnea pronunciada, dolor torácico opresivo, que puede llevar a la sospecha de un infarto de miocardio, acentuación del segundo ruido cardíaco y signos de shock. Bueno, el laboratorio de rutina no es de utilidad diagnóstica. La radiografía de tórax, sus hallazgos varían de acuerdo con la presencia o no de enfermedad cardiovascular coexistente. En unos estudios salió que la anormalidad más frecuente fue la cardiomegalia, una correlación con la disfunción del ventrículo derecho demostrado por ecocardiografía, seguida por un derrame pleural y elevación del hemidiafragma, y las radiografías normales ocuparon el segundo lugar en frecuencia. Con respecto al electrocardiograma, sus hallazgos dependen del nivel de hipertensión pulmonar y de la presencia de enfermedad cardiopulmonar preexistente. La presencia de alteraciones del segmento ST, un supradesnivel o infradesnivel, y de la onda T estuvo presente en la mitad de los casos. La inversión de la onda T en las derivaciones precordiales se relacionó con la masividad del tromboembolismo pulmonar, el grado de hipertensión pulmonar y la gravedad de la disfunción del ventrículo derecho, y en ocasiones la elevación del segmento ST en las derivaciones B1, B2 y B3 tienen una magnitud y una morfología tales que pueden llegar a confundir al diagnóstico con infarto agudo de cara anterior, aunque en realidad estos cambios son respectivos de la lesión y la isquemia del ventrículo derecho. El bloqueo de rama derecha agudo indica hipertensión pulmonar y tiene valor pronóstico, al igual que las alteraciones del segmento ST-T. Los gases en sangre y gradiente alveolar arterial de oxígeno. Con respecto a este estudio, no permite el diagnóstico ni la exclusión de la embolia de pulmón. Con respecto a las troponinas, si bien los niveles séricos de troponina T y de troponina 1 no son de utilidad en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar por su escasa especificidad, adquieren un valor creciente como marcadores de riesgo, puesto que su ascenso se acompaña de peor pronóstico. Esta es una determinación que se incluye habitualmente en la evaluación de los enfermos con tromboembolismo pulmonar, ya que junto con el ecocardiograma transtorácico nos permite identificar a aquellos con peor pronóstico. Con relación al péptido natriurético cerebral de tipo B, la disfunción ventricular derecha está asociada a un aumento del estiramiento miocárdico que produce liberación del péptido natriurético cerebral o de tipo B. En la gran mayoría de los pacientes con tromboembolismo pulmonar se hallan niveles elevados de dímero D. Su elevación persistente indica tendencia a la recidiva y peor pronóstico. Las pruebas utilizadas para la determinación del dímero D pueden dividirse en dos grandes grupos con diferencias importantes entre sí, que son métodos de muy alta sensibilidad y métodos de sensibilidad moderada alta. Los métodos de muy alta sensibilidad alcanzan una sensibilidad del 98% y un valor predictivo muy elevado, prácticamente del 100%, por lo que se han propuesto como método autónomo para descartar tromboembolismo pulmonar en determinadas circunstancias, Su especificidad es baja del 40% y tienen un alto porcentaje de falsos positivos en un 53%. En este grupo se hallan los métodos derivados del ELISA, que requiere horas para obtener el resultado. Se considera negativa con niveles menores a 500 unidades equivalentes de fibrinógeno por mililitro y en la actualidad los más utilizados dentro de este grupo son los métodos rápidos de desarrollo reciente. Después, en segundo lugar, tenemos los métodos de sensibilidad moderada a alta, que poseen una sensibilidad creciente. Su valor predictivo negativo no es tan alto como para descartar por sí solo el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar y, por lo tanto, un resultado negativo requiere otro método para confirmarlo. Y a este grupo, el que se llama SimpliRed, es un método de aglutinación muy difundido, rápido y de bajo costo, que puede hacerse con una gota de sangre capilar para ver si aglutina o no, que es un método cuantitativo, o por análisis de laboratorio, que es un método cualitativo. El método de látex convencional, muy difundido en nuestro medio, tiene una sensibilidad muy baja, alrededor del 70%, y por supuesto también escasa especificidad. Se desaconseja su empleo. En conclusión, se recomienda la utilización de los métodos de mediana y alta sensibilidad asociados con la clínica para descartar tromboembolismo con mayor exactitud. Los métodos de muy alta sensibilidad tienen un valor predictivo negativo tan elevado que pueden emplearse de forma aislada. Con respecto al ecocardiograma transtorácico, en la actualidad es un estudio indispensable en la evaluación de un paciente en quien se sospecha tromboembolismo pulmonar. Un porcentaje alto de los pacientes que padecen tromboembolismo pulmonar tienen anormalidades en las cavidades cardíacas derechas detectables mediante el ecocardiograma transtorácico y es útil para la estratificación del riesgo. De esto surge un claro mensaje. Es necesario estar habituados a explorar las cavidades derechas con detenimiento, pues la información que podemos obtener es importante. Los hallazgos están en relación con las dimensiones del ventrículo derecho, las alteraciones de la motilidad parietal y la velocidad del flujo de la insuficiencia tricúspidia. Este último parámetro permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Otra variable muy fácil de medir es la TAPSE, que es Tricuspid Annular Plan Systolic Excursion, que es un valor por debajo de 18 que indica algún grado de compromiso de la función ventricular, mientras que cuando es menor de 13 la disminución es severa. El signo de McConnell es un hallazgo bastante específico, consiste en la hipocinesia franca de la pared lateral del ventrículo derecho con preservación de la movilidad de la punta. La presencia de una insuficiencia tricúspidia con hipertensión pulmonar sistólica no mayor de 50 milímetros de mercurio si el corazón era sano previamente, que no tiene otra causa aparente o simplemente la dilatación del ventrículo derecho con dilatación inmovilidad de la vena cava inferior son elementos indirectos que pueden orientar el diagnóstico. Por otra parte, frente a un paciente en shock, un ecocardiograma transtorácico normal aleja la posibilidad de que el tromboembolismo pulmonar sea la causa del deterioro hemodinámico y una vez confirmado el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, el ecocardiograma transtorácico sigue siendo útil por su valor pronóstico y el compromiso del ventrículo derecho es un fuerte predictor independiente de la mortalidad. Otro indicador de mala evolución es que se encuentra en el 4% de los ecocardiogramas es la presencia de trombos en el en tránsito. Bien, con respecto a la ecocardiografía transesofágica, en situaciones clínicas específicas, el tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente significativos puede llevarse a cabo una búsqueda de émbolos en las principales arterias pulmonares, dada la alta incidencia de émbolos centrales bilaterales, y en estas formas de tromboembolismo pulmonar tiene otra gran ventaja adicional, ya que permite descartar otras patologías cardiovasculares graves, como por ejemplo disección aórtica y derrame pericárdico, y puede realizarse al lado de la cama del paciente. Con respecto a la gammagrafía de ventilación-perfusión, en primer lugar, para la gammagrafía o centellograma tenga valor diagnóstico, debe realizarse en forma adecuada. En cuanto a los resultados, una gammagrafía normal excluye el tromboembolismo pulmonar, por ello ocurre en la minoría de los pacientes solamente un máximo de 25%. Con respecto a la tomografía computarizada helicoidal, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, que los defectos intraluminares en arterias lobulares o troncos de las pulmonares tienen un valor predictivo positivo del 85%, y ello es equivalente a una gammagrafía de alta probabilidad sin valor aditivo. 2. Defectos segmentarios y en especial los subsegmentarios no son diagnósticos y requieren otros estudios. 3. Una tomografía computada helicoidal de un solo cabezal normal reduce la posibilidad de tromboembolismo pulmonar, pero no excluye el diagnóstico similar a la gammagrafía de baja probabilidad. Y cuarto, una tomografía computarizada multicorte normal, según múltiples metaanálisis, excluye el tromboembolismo pulmonar, menos del 5% de falsos negativos, con menor incidencia de tromboembolismo fatal, por lo que es coherente no tratar estos enfermos. La búsqueda de la trombosis venosa profunda, para ello su diagnóstico es una manera indirecta de determinar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar, dado que el tratamiento es similar y en presencia de tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda detectada por flebografía se halla presente en el 50 a 75% de los enfermos y además el 50% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar presenta un tromboembolismo pulmonar asintomático si se investiga y en los pacientes con tromboembolismo pulmonar y clínica de tromboembolismo pulmonar y clínica de tromboembolismo pulmonar, este último se confirma en el 90% de los casos. Un ecodoppler normal no excluye tromboembolismo pulmonar en pacientes con gammagrafía o tomografía computada helicoidal, pero reduce en forma significativa su probabilidad. La ausencia de tromboembolismo pulmonar diagnosticada por ecodoppler se acompaña de un riesgo bajo de recurrencia de tromboembolismo pulmonar. Con respecto a la arteriografía pulmonar, es el método patrón para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pero se asocian algunos riesgos, mortalidad del procedimiento tiene del 1% y no siempre la arteriografía está disponible y puede resultar difícil de interpretar y es relativamente costosa. Con respecto a los algoritmos diagnósticos terapéuticos, diagnosticar el tromboembolismo pulmonar no es tarea sencilla. Es una de las enfermedades que con más frecuencia se diagnostica en la autopsia sin que se haya sospechado previamente y a la vez en la que más diagnósticos empíricos y tratamientos innecesarios se realizan, lo cual lleva al riesgo de complicaciones hemorrágicas. Además, dado que su incidencia es elevada, es una situación clínica a la que debemos enfrentarnos muy a menudo. Los modelos clínicos de evaluación diagnóstica, la sospecha clínica como paso inicial, debe ser guiada por la experiencia clínica o reglada de esquemas preestablecidos y en este sentido pueden implementarse varios modelos de enfoque inicial. Uno es el algoritmo diagnóstico en pacientes sin compromiso hemodinámico. Tenemos un paciente con una historia clínica, un cuadro clínico. El siguiente paso es determinar la probabilidad clínica, haciendo un electrocardiograma más una radiografía de tórax. Aquí tenemos dos tipos de pacientes. El paciente que está en guardia se hace un estudio de dímero D por ELISA que puede ser normal. Si sale normal, no tiene probabilidades de tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D por método de ELISA sale alto, procede a una tomografía computada helicoidal de tórax, la cual puede ser normal, o sea que no tiene tromboembolismo pulmonar. Puede ser la tomografía helicoidal positiva. Aquí hay que hacer un tratamiento para el tromboembolismo pulmonar. Y si la tomografía helicoidal de tórax es dudosa, hacemos un ecodoppler de miembros inferiores. Este ecodoppler puede ser positivo y así tratamos el tromboembolismo pulmonar. Si el ecodoppler de miembros inferiores da negativo, hay que considerar arteriografía, ¿sí? Después, el segundo paciente es el paciente que está internado. Se tiene que hacer sí o sí un ecodoppler de miembros inferiores. Después, también una tomografía helicoidal, aparte de la gammagrafía. También se hace una tomografía computada helicoidal de tórax, la cual puede dar positiva o dudosa. Si es positiva, se trata de tromboembolismo pulmonar. Si es una tomografía helicoidal de tórax, es dudosa. Entonces, si es dudosa, recurrimos al ecodoppler de miembros inferiores. Si sale positivo, hay que hacer un tratamiento de tromboembolismo pulmonar. Y si el ecodoppler de miembros inferiores da negativo, hay que considerar arteriografía. Este es el algoritmo diagnóstico en pacientes sin compromiso hemodinámico. Después tenemos el algoritmo diagnóstico en pacientes con compromiso hemodinámico. Resulta que estamos ante un paciente con un compromiso hemodinámico crítico de alto riesgo y el algoritmo sería hacer un ecocardiograma urgente, el cual puede dar que el ecocardiograma sea compatible con un tromboembolismo pulmonar. Se comienza el tratamiento mecánico, farmacológico y quirúrgico. También hay que considerar fibrinolíticos si el cuadro es crítico y se confirma el diagnóstico con una angiotomografía pulmonar, una gammagrafía y una angiografía. Si el paciente tiene compromiso hemodinámico crítico y es de alto riesgo, puede ser que en el ecocardiograma urgente salga normal, entonces procedemos a buscar un diagnóstico alternativo. Son algoritmos diagnósticos que van a servir como modelos clínicos de evaluación diagnóstica.